Muy buenas noches, muy bienvenidos. Hoy lunes 17 de septiembre de 2018 a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos lunes a viernes a las 21 por Radio Nacional con Mariano Schuster. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Tratando de esquivar la gripe.
Tratando de esquivar la gripe.
Pero me parece que al
intentar esquivar... ¿Y cómo estás tratando de esquivarla?
Voy a terminar en la banquina.
¿Vas a terminar en la banquina?
Sí. Sí.
Hace todo lo posible.
Para no terminar
usted
la
sabe
banquina.
Usted sabe amagar.
Para no terminar en la banquina, voy a hacer todo lo posible. En todo caso, por ahora hacemos este programa. Gracias Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky, Gustavo Lema en la producción y Ignacio Guglielmo en la operación técnica.
Y si ellos se engripan, sonamos. Existen verdaderos problemas. Muchos sonamos. Más que si nos engripamos sonamos. Nosotros.
Si ellos se engripan, sonamos. Así que se cuiden. El año 2000 trajo muchas novedades a nuestro país. Se ha hablado mucho de la crisis de 2001, pero una de las novedades que trajo fue, no sé si el surgimiento, pero sí la expansión, la cristalización, la estructuración de una gran cantidad de movimientos populares que han pasado a ser actores de pleno derecho de la vida pública argentina, uh-huh. Junto con actores tradicionales, los partidos políticos, los sindicatos, etcétera. Desde 2001 la escena política no puede ser pensada sin las organizaciones populares, que son un universo diverso, amplio, variado, mutante, no uh-huh. todo el tiempo son lo mismo, etc. Pero en torno de ellos ha aparecido una creciente bibliografía tratando de entender qué significan los movimientos populares, cómo se organizan, cómo construyen su capital político, su capital simbólico, etc. Para entender algunas de las dimensiones de estos movimientos populares, es que hoy tenemos a una invitada que se dedica a la construcción, a estudiar la construcción del capital militante en los movimientos populares uh-huh. argentinos. Uh-huh. Ella es Mercedes Palumbo, es licenciada y profesora de enseñanza media en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, donde está haciendo su doctorado en Educación en la Facultad de Filosofía y Letras. Mercedes, buenas noches, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación.
Mercedes, ¿qué es la construcción del capital militante en movimientos populares?
Bueno, un poco la idea de mi tesis doctoral tenía que ver con estudiar cómo se construye la militancia en los movimientos populares. Como vos bien decías, es un universo muy heterogéneo y yo decidí sobre todo centrarme en algunos movimientos de aquello que se llama la matriz de izquierda independiente, es decir, de estos movimientos surgidos en el 2001 e incluso previo, pero que identitariamente se reconocen como hijos del 2001, y tienen la particularidad, algo que va a ir cambiando a lo largo del tiempo, y también quiero destacar esto que vos señalabas, ¿no? La mutabilidad, la transformación en el tiempo, que en el 2001 se reconocían o se posicionaban, mejor dicho, desde una exterioridad respecto al Estado, algo que va a ir cambiando en el tiempo, ¿no? Pero digamos, más allá de estos cambios, estos movimientos reivindican al 2001 como este mito de origen.
Decís centrada en los que vienen de una tradición de izquierda.
Sí.
De izquierda independiente, ¿no? Que fue una... Quizás sería bueno saber qué es la izquierda independiente porque es un poco distinto a la izquierda tradicional.
A la izquierda partidaria.
Claro, a la izquierda partidaria, tal cual. En la bibliografía lo que se dice, hay tres matrices donde podríamos inscribir a estos movimientos. Uno es la matriz de izquierda tradicional, por ejemplo, el polo obrero, con sus vínculos con el Partido Obrero. Después tenemos la matriz de izquierda independiente, donde reconocemos algunas organizaciones como el Frente Popular Darío Santillán, el Movimiento Popular La Dignidad, el Frente de Organizaciones en Lucha, es decir, hay una variedad.
Es decir, son de izquierdas, pero no tienen una inscripción en un partido tradicional, sino que son movimientos per se, y que no necesariamente, no necesariamente tienen un bagaje de formación o de definiciones políticas como los de la izquierda tradicional.
Pero los sectores populares argentinos no han sido tradicionalmente de izquierda, han estado más vinculados con el peronismo. ¿De dónde surge en movimientos populares? Entiendo cuando participan, entiendo cuando un partido de izquierda, básicamente en estos años los partidos trotskistas, se insertaron en los sectores populares y estructuraron algunos movimientos desde su propia tradición trotskista. Pero me resulta más difícil entender cómo sectores populares que no tienen, que no han participado de las tradiciones en un sentido muy amplio de la izquierda, se autoorganizan como sectores de izquierda independiente.
Bien, y acá vamos a la tercera tradición de esta o matriz, que es la nacional popular, y que me parece que para responder a tu pregunta también hay que entender el contexto de emergencia de estos movimientos en la década del 90, y bueno, cuáles habían sido las derivas del peronismo muy asociadas, bueno, obviamente al menemismo en ese contexto, a la aplicación de determinadas políticas, digamos, neoliberales, que se las considera. Y también estos movimientos de izquierda independiente surgen con una crítica no solo a nivel del Estado, sino a las expresiones del peronismo en los barrios asociadas al clientelismo político y a la figura del puntero, ¿no? Entonces me parece que en ese contexto...
Es decir, surgen como... van a buscar en el acervo de la izquierda para rechazar al menemismo y sus efectos sobre la trama social... y para rechazar al peronismo tradicional y su manejo clientelístico de lo social.
En los barrios populares, pero al mismo tiempo hay una crítica a la izquierda,
claro,
tradicional.
Esa es la otra crítica, ese es el otro blanco de crítica. La idea no de la exterioridad de la izquierda, la izquierda que llega al barrio para buscar a los trabajadores del barrio, que tiene una cuestión de formación más orgánica, ese lazo de exterioridad partido. En su momento era partido clase, luego partido masa, si se quiere, ¿no?
Sí, y también una crítica a la forma partido, que es la forma que tradicionalmente la izquierda, digamos, tradicional, valga la redundancia, había adoptado. Obviamente que, y volviendo a la concepción de las mutaciones, hoy esta izquierda independiente, digamos, ha empezado a articular sus propias herramientas partidarias, ¿no? A partir sobre todo del 2015, pero ya... El debate se inicia antes, más o menos a partir del 2011, sobre, bueno, dar el debate también en ese plano que es el electoral, ¿no? Entonces me parece que surge entre dos tradiciones, la peronista, pero también la de izquierda tradicional.
¿Son relevantes las organizaciones de izquierda independiente en los sectores populares respecto del conjunto de las organizaciones populares?
Yo diría que sí.
¿Cuáles son las más destacadas?
Como te decía antes, por ejemplo, el Frente Popular Darío Santillán, el Movimiento Popular La Dignidad, el Frente de Organizaciones en Lucha. Después hay otras que surgen de esa tradición y luego se van a ir acercando, por ejemplo, más a la matriz nacional popular, ¿no? Pero yo diría que sí son relevantes y me parece que las apuestas que realizan en los territorios también tienen relevancia. O sea que no solo hay que mirarlo desde un peso cuantitativo, sino desde una mirada cualitativa.
¿Cuáles son los rasgos particulares por los que distinguimos a las organizaciones sociales de izquierda de las nacional populares?
No, sobre
o de las de izquierda partidaria tradicional.
Sobre todo, bueno, en un plano tiene que ver con lo ideológico, que es un poco a lo que nos referimos antes. Y, bueno, en otro plano también tiene que ver con las formas de construcción en los territorios, que me parece que también es otro nivel que los diferencia.
Podemos ir por partes. ¿En qué se diferencian en términos ideológicos tanto de la matriz nacional popular como de la izquierda partidaria?
Bueno, por ejemplo, de las referencias conceptuales que hacen... digamos, bueno, yo como les decía antes, sobre todo trabajo en los talleres de formación de la militancia y ahí queda muy claro en los contenidos, por ejemplo, cuáles pueden ser los distanciamientos con una matriz de izquierda más tradicional, pero también en estos talleres, cuando se hace una recuperación de la historia, digamos, porque hay toda una intención de inscribir la lucha presente en una tradición de momentos fuertes de la historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuáles son esos momentos fuertes que se van recuperando, también da cuenta de la matriz de inscripción. Es decir, si el foco está, por decir algún ejemplo, la Revolución Rusa, o está en el peronismo clásico, ¿no? Entonces me parece que ahí se juega esta pata más político-ideológica.
Uh-huh. ¿Y la izquierda independiente dónde centra su foco? Porque uno estima, yo tuve algún tipo de conocimiento de estas experiencias en algún momento, que primero que trabaja de otra manera, es decir, vuelve a traer las ideas de Paulo Freire, es decir, trabaja en los barrios de una manera un poco distinta a las otras organizaciones, pero además suele tener, no quiero que la pregunta suene a una crítica a esas organizaciones, aunque parte la contiene, como, a ver, una melange o una mezcla de cuestiones, digamos, por un lado una reivindicación del peronismo histórico, una reivindicación en clave populista, y no digo populista en un mal sentido, lo digo en términos específicos, de los momentos de clivaje importante de la historia de las luchas populares, si se lo quiere decir así. Entonces da igual si es la Revolución Rusa, la resistencia peronista, el cordobazo, es decir, es casi una historia de las luchas. Esto es así, es más o menos así.
Sí, de todos modos, digamos, habría que ver si la diversidad necesariamente es algo negativo, ¿no? Me parece que desde estas organizaciones lo diverso es rescatado muchas veces como algo a favor y en contra de cierta cerrazón de otro tipo de matrices, ¿no? Pero sí, es cierto que en muchos de los casos que yo estudié hay un recorrido amplio por distintas luchas históricas que incluyen la Revolución Rusa, pero podrían incluir, por ejemplo, la resistencia peronista. Pero de nuevo, insisto en esto, no se ve como algo negativo o como una falta de proyecto.
O de coherencia.
O de coherencia, claro, sí.
Y en términos de formas de trabajo, ¿en qué se distingue en un barrio del área metropolitana de Buenos Aires la forma de trabajo de la izquierda independiente con la del Movimiento Nacional Popular y con la de la izquierda tradicional?
Bien, yo diría que, digamos, hay una palabra, un concepto que usan mucho estos movimientos, que es el de prefiguración, ¿no? Que tiene que ver con construir ya desde ahora la sociedad que queremos, ¿no? La sociedad futura. Entonces, esto se traduce en, por ejemplo, un conjunto de espacios de salud, espacios de educación varios, o sea, tienen a su cargo, aunque no es solo de la matriz de izquierda independiente, quiero aclarar, porque también la Nacional Popular tiene espacios como bachilleratos populares, jardines comunitarios, medios alternativos propios, es decir, hay una diversidad de espacios construidos en el territorio que de alguna manera lo que hace es anticipar aquella educación que queremos, aquella salud que queremos, aquellos medios que queremos, y bueno, obviamente aquí hay una crítica a los medios hegemónicos, ¿no? Uh-huh. Y además, me parece que otro punto a destacar, y que esto tiene origen también en ese contexto de excepción, como se llamó, de la crisis del 2001, que es la democracia de base, ¿no? Que después es un concepto que de nuevo se va cambiando, pero hay una idea de, digamos, de horizontalidad, que ahora quizás se entienda más como la horizontalidad posible y ya no es horizontalidad plena, y que me parece que era el rasgo distintivo por el cual se oponían al modelo del puntero, ¿no? Donde claramente estaba muy lejos de la horizontalidad y más bien había verticalidad.
Uh-huh. ¿Y lo que hicieron no fue un reemplazo del puntero?
¿En qué sentido?
Es decir, ¿no pueden adolecer también estas izquierdas independientes que trabajan en los barrios de convertirse en quien reemplaza al puntero en sus tareas, digamos, de acercamiento de la política a la ciudadanía de los barrios?
Bien, es interesante.
Yo tenía un poco esa misma pregunta. La mantengo, pero la complemento, la formulo un poco desde otro lado, y es lo siguiente. ¿En qué medida el mundo de lo popular marginalizado a partir de la crisis de 2001, sin duda marginalizado desde el menemismo, o si se quiere, desde la dictadura, pero progresivamente de un modo creciente, es decir, más extendido y más duradero, en qué medida no se convierte en un ámbito propicio para la captura
de poblaciones sobre las cuales hacer prácticas políticas. Más allá de la intencionalidad, hablo de la fenomenología.
Claro. Bueno, sí, varias cosas en relación a lo que dicen. Y a mí siempre me interesó el tema de la multisectorialidad. ¿En qué sentido? En que estos movimientos que surgen como de trabajadores desocupados, a medida que va avanzando, digamos, el siglo XXI, se incorporan otros sujetos, que ya no es solo esta idea del sujeto que vive en los barrios periféricos, sino que también entran, por ejemplo, militantes de clase media, ¿no? Claro. Entonces, digo, ahí hay un conjunto diverso, heterogéneo, genio que es muy potente, pero al mismo tiempo podría generar ciertas reproducciones, digamos, del orden social, ¿no? Es decir, de qué es lo valorado y qué no, o menos valorado. En este sentido, sí hay algo que vos decís, Alejandro, que es interesante y que tiene que ver con la tensión entre, uno podría decir, necesidad y política, ¿no? Y en el mejor sentido, yo como politóloga no entiendo, sí, sí, que la política es algo negativo, ¿no?
Absolutamente.
Pero, es decir, hay compañeros, compañeras que se acercan a las organizaciones porque claramente, digamos, tienen necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Esto es así. Y que muchas veces no tienen una preferencia político-ideológica, claro, ya, digamos, formada. Y después también hay militantes que
yo
sí.
Yo diría, lo preguntaría de este modo, que es un modo de sesgado, digo, la pregunta implica una...
Sí, sí.
Pero... no hay competencia entre organizaciones en el mismo territorio. Es decir, el que se instala en un territorio tiene una especie de oferta hegemónica, oferta no competitiva. Entonces, quien vive en un sitio y el interlocutor en ese sitio es de izquierda, será de izquierda porque no hay interlocución alternativa, no hay una posibilidad de elegir con qué organización trabajar porque ideológicamente haya más afinidad, o porque genere más confianza, o porque produzca mejores resultados.
Igual también relativizaría eso, depende de los territorios. Hay barrios muy grandes donde sí hay distintas organizaciones en juego, ¿no? Pero bueno, igual siguiendo tu argumento, me parece que por eso a mí me interesa en particular los talleres de formación política, porque justamente esos son los ámbitos donde estas personas que se acercan por una necesidad concreta, digamos, empiezan a familiarizarse, digamos, se socializan los idearios político-ideológicos. Entonces, también hay que desmitificar esto de que estos compañeros, estas compañeras van a las marchas, digamos, sin saber por qué. Digo, los movimientos que tienen fuertes espacios de formación política, no sucede esto. Justamente
no,
están...
yo no estaba haciendo eso.
No, pero esto para mí abre un... Bueno, quizás sería bueno saber primero, para mí abre un debate interesante al respecto, porque para mí hay una pregunta inicial que planteaba Ale, que es, bueno, ¿cómo es que en una tradición tan poco recorrida, no solo como la izquierda independiente, ya como la izquierda en general, eso abreva en los barrios populares? Es decir, ¿cómo eso surge en determinado momento? Y ahí hay un debate, a mí me parece que no surge en los barrios populares, a mí me parece que surge en otro lugar y va a los barrios populares, luego ya se instala ahí. Porque en general, y sobre todo, a mí siempre me pareció contradictorio en la izquierda independiente. Bueno, siempre no, cuando participé no me parecía. Pero que es la crítica a la externalidad, es decir, la crítica a ir a buscar a las masas, y es lo primero que vas a hacer. Si las ideas de izquierda no son ideas que estén presentes en los sectores populares, son ideas que están presentes en los sectores medios, formados, universitarios, de la pequeña burguesía. Es decir, luego es posible que se instale un caldo de cultivo, pero primero alguien fue y llevó el caldo. Alguien fue hacia esos sectores. Pero quizás sería bueno saber cómo son los talleres de formación, qué se hace en un taller de formación, cómo se forman, quién lo imparte, quién lo da. ¿Lo dan las propias personas del barrio popular o lo dan personas formadas en la universidad que tienen unos conceptos políticos que vienen traídos de otras clases sociales? ¿Cómo es ese,
sí,
eso?
Bueno, y de nuevo acá deberíamos volver a esta idea de la heterogeneidad, ¿no? Incluso dentro de la matriz de izquierda independiente, que es la que más conozco. En general, digamos, estos espacios comulgan con el ideario de la educación popular freiriana, ¿no? Uh-huh, entonces sí. Me parece que ahí hay un intento de salirse de, digamos, que ellos mismos los dicen, de la formación política de los 70, ¿no? Es decir, una formación mucho más vertical, más de inculcación, y en este sentido, digamos, recuperar la impronta freiriana implica, claro, combinar ciertos conocimientos académicos, como vos bien decías, pero también poder hacer un proceso fuerte de recuperación de saberes experienciales, ¿no? Y ver qué pasa ahí en ese diálogo. Entonces, en mi propia experiencia, y también hay saberes político-militantes, creo que esos serían los tres tipos de saberes. Ahora, la ecuación que se da entre esos tres saberes, bueno, es heterogénea, digamos. Puede haber algunos espacios de formación donde tiendan a primar los conocimientos académicos, mientras que he visto otros talleres donde no circuló nada escrito, ¿no? Donde era todo la oralidad de recuperación de la memoria. La memoria histórica, me refiero. Entonces, yo diría que es bastante heterogéneo.
¿Y esos talleres quién los da?
Bueno, y ahí también, de nuevo, no siempre, hay casos, como vos decís, donde son compañeros universitarios de la organización, mientras que en otros no, digamos, son militantes que no pasaron por la universidad, pero que tienen una gran trayectoria política, digamos, y que también están en esos lugares de formadores.
Cuando decías recuperar la memoria histórica, ¿cuáles son los contenidos genéricos, no, de esa memoria? ¿Qué quiere decir recuperar? Se está produciendo una memoria, no recuperando una memoria.
Claro. Bueno, sí. Mira, los contenidos, por un lado, hay mucho énfasis, como decía previamente, en la historia, ¿no? En historias de luchas, que no siempre son historias donde estos sujetos fueron los protagonistas, sino que también desde la casa, se contaron, o bien historias que no están familiarizados, pero que los movimientos entienden que necesitan conocerlas. Y también, en algunos casos, hay contenidos referidos a la teoría, digamos, marxista, aunque, digamos, sobre todo hablando de las referencias conceptuales de la izquierda independiente, bueno, Gramsci, digamos, me parece que ahí, y con esta mirada particular que tiene del marxismo, es una de las referencias obligadas.
A mí me parece que hay algo interesante en esto para acercarle a la audiencia, que es, si algo a mí me parece extraño es que en un barrio popular, hoy en la Argentina, con los niveles de degradación que viven los barrios populares, con los niveles, diría, de lumpenización que viven los barrios populares, alguien se ponga a leer o a hablar de Gramsci, digamos. Parece casi ciencia ficción. Digo, por eso yo preguntaba quién imparte esto. Porque evidentemente eso no surge del barrio popular, excepto de personas que viven ahí porque decidieron en algún momento, como se hacía en los años 70, como se le llamaba, proletarizarse, es decir, que fueron a vivir ahí, arraigaron su vida en ese lugar. Ahora, hay algo de que eso es llevado al barrio, eso no nace del barrio.
No, desde ya, también habría que preguntarse si todo lo importado, en ese sentido, digo, como externo al barrio, es problemático. Y me parece que sí, en un punto hay un riesgo, ¿no? En esto sí estoy de acuerdo con vos, de academizar esos espacios de formación, en términos de, incluso si lo pensás desde la educación popular, de cuál es el sujeto que se está formando, ¿no? Entonces, sí me parece que hay un riesgo, pero al mismo tiempo creo que lo que se está apostando es en una conversación entre distintos tipos de saberes. Uno puede decir, bueno, saberes de afuera, pero también saberes de adentro, que implica también darle otra valorización y dignidad a los saberes experienciales. Porque acá estamos poniendo toda la atención en lo que se trae de afuera, pero no me parece menor poder incorporar también los saberes experienciales como dignos de ser transmitidos, ¿no?
¿Cuáles son esos saberes experienciales?
Bueno, digamos, hay distintos tipos, lo que yo llamo los saberes populares, que son desde los saberes de la lucha, de la organización, pero también saberes respecto a, digamos, tradiciones. Uno podría decir, bueno, la tradición quechua, digo, porque también estamos hablando de un sujeto, que hay muchos sujetos que no son argentinos, ¿no? Que vienen en los barrios populares, entonces, bueno, también podría ser argentino, pero digo, la quechua, aymara, recetas de cocina, un conjunto de un corpus de saberes que muchas veces se lo ve como anécdota, como leyenda, O sea, es decir, hay una deslegitimación de este tipo de saberes que tiene como correlato una deslegitimación de los propios sujetos en su calidad de productores de saberes. Entonces, creo que vos ahí identificás un riesgo, pero acá también hay otra cosa, ¿no? En esto que aparece y que no aparece, porque también hay otros espacios que, por ejemplo, la escuela, ¿no? Por poner un espacio más cercano a todos estos sujetos, donde, bueno, se privilegia el conocimiento académico. Y en general, y bueno, voy a pecar de generalización, hay una deslegitimación de los saberes experienciales.
Siempre se navega en líneas muy delgadas, ¿no? Sí. Quiero decir, recuperar los saberes tradicionales de comunidades que están muy desvalorizadas socialmente, por tanto, con una dificultad adicional para mejorar su condición, porque hay una imagen degradada de lo que son y no solo de la circunstancia en la que están, recuperar esos saberes y poner en valor las tradiciones, las prácticas, lo específico de culturas que están muy bajo ataque, digamos, tiene una dimensión valiosa, a la vez es el riesgo permanente de la folclorización, ¿no?
Sí.
De convertir los mundos populares en experiencias etnológicas al gusto del consumidor. Entonces ahora todos bailamos carnavalito y eso es popular cuando posiblemente a esos sujetos el carnavalito les importa tanto como a uno la cueca, qué sé yo. No, quiero decir, hay siempre esas líneas entre el paternalismo, la cosificación con las mejores intenciones, que posiblemente son las peores cosificaciones. Te convierto en ese sujeto popular que yo quiero que seas para que hagas la revolución que yo imagino que
sos
debe ser
el portador hecha. Exacto.
Claro, el portador sano de la revolución.
Sos el portador sano de la revolución, pero te veo yo.
Clásico, digo, siempre son límites muy delicados, ¿no?
Sí, de acuerdo. Me parece que, bueno, en función de lo que salió en la charla, me parece que un límite delgado es el de la academización y el otro el de la folclorización. Sí. Entonces, para salir de la folclorización tenés que introducir otros saberes, digamos, pero introducir otros saberes te genera a su vez la posibilidad de darles demasiada jerarquización, que es la jerarquización social también. Digamos, porque obviamente que el saber científico se considera que es el saber, ¿no? El sinónimo de saber. Entonces, bueno, me parece que hay que moverse ahí. Hay riesgos. Bueno, esto es un poco lo que fui viendo.
Estamos conversando con Mercedes Palumbo. Ella es licenciada en enseñanza media y universitaria en ciencia política y está haciendo su doctorado en educación en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Trabaja sobre los movimientos de izquierda en los sectores populares y las experiencias de aprendizaje y de formación política en esos ámbitos. Yo tengo algunas preguntas para hacerle. Básicamente, acerca de qué es el sentido de lo de izquierda hoy en esos ámbitos, pero vamos a dejarlo para el regreso de una breve pausa que hacemos ahora en El Zorro y el Erizo. En unos instantes regresamos en Nacional, no se vayan.
Hasta las 22, seguimos con El Zorro y el Erizo.
Stanley Turrentine, un descubrimiento para nosotros de la mano de Gustavo Lema.
Y Nacho Guglielmi, que calladito, sí, calladito, siempre pone, está poniendo los temas, ¿eh?
Descubrimiento a tal punto que si no lo pronuncié bien, sabrán disculpar. Stanley Turrentine, Return Engagement.
Así es, creo que es así.
No sé, pero sonaba bien.
Que venga Nacho y pronuncie.
Sonaba bien la música, no mi pronunciación, pero ese es otro asunto. Seguimos conversando con Mercedes Palumbo sobre los sectores populares, los movimientos populares de izquierda en esta Argentina que ha creado, a fuerza de exclusión, un nuevo actor social y político, sobre todo a partir de 2001, pero no solo desde el 2001. Mercedes, yo identificaría algunos ejes fundamentales en toda tradición de izquierda que para mí valga la pena. Son, por un lado, una voluntad emancipatoria, una voluntad de mayor autonomía individual y colectiva, es decir, la capacidad de poder conducir los destinos propios, es decir, crear las condiciones para que eso ocurra. Pero de otro lado, creo que hay otras dos dimensiones que me parece que son importantes, que son la dimensión crítica y crítica reflexivamente, no solo crítica del Estado, crítica del capitalismo, crítica de la sociedad, que es casi un insumo para poder, sino crítica de las propias prácticas y las propias ideas, y de la mano con esa dimensión crítica, una dimensión innovadora, una dimensión que ayuda a pensar el presente y el futuro en claves no repetitivas, no de reponer estados ideales, estados anteriores existentes y terminados, o ideales y nunca cumplidos, sino con la capacidad de imaginar futuros posibles mejores que el presente conocido. Y no veo en la izquierda argentina de hoy, que casi te diría, ninguna de estas dimensiones. La emancipatoria quizás es la menos cuestionada, pero tampoco es demasiado operativa. Menos cuestionada, quiero decir, es la que más presente puede estar en lo discursivo, pero es la menos, tampoco es demasiado productora de a mí me preocupa cuando se habla de la formación de sectores, de movimientos populares, de la militancia en movimientos populares en una tradición de izquierda, y las referencias fundamentales son Paulo Freire y Gramsci. Quiero decir, me da la impresión de que hay una cosa un poco melancólica en estos discursos.
Yo diría que, nombré esas dos referencias, no son las únicas. Me parece que la dimensión de la innovación que vos traías como de esta izquierda digna de tu atención, sobre todo, no sé, se da en los espacios de formación, pero hay un proceso que a mí me parece que es innovador, que es la sindicalización de los trabajadores de la economía popular, sí, que es una deriva de estos movimientos hijos del 2001, como decíamos antes, y que surge a partir del 2011 con la conformación de la CETEP, ¿no? De la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular. Ahí yo encuentro un rasgo de mucha innovación, de hecho es un caso prácticamente único, sí, y tiene que ver no solo con, digamos, instancias de incidencia legislativa y también sobre el Ejecutivo, ¿no? O sea, la ley de emergencia social, sino también con una reconfiguración identitaria de estos sectores, los sectores populares me refiero, ya no en clave de beneficiarios de un plan social, sino esto, como trabajadores de la economía popular. O sea, no son los trabajadores formales. Entonces, ahí sí yo veo un proceso actual y muy innovador.
Sí, ahí hay algo interesante para unir un poquito la respuesta con una cuestión que preguntaba Ale respecto de las referencias a la hora de pensar la política por parte de las organizaciones populares, que yo coincido que, no digo que no tengan que estar, Paulo Freire y Gramsci pueden estar perfectamente, pero el mundo sobre, incluso, y por eso quiero unir con la respuesta, este mundo CETEP o el mundo de la economía popular es exactamente un mundo inverso al que pensaban Gramsci y Paulo Freire. Aquel era el mundo del trabajo formal, la educación popular se podía producir en un barrio, pero en un barrio donde la gente salía para ser trabajadora formal, había una movilidad social ascendente. Lo preocupante sería que estos movimientos no estén pensando también en la clave de la destrucción de empleo, pero no para recuperarlo. Quiero decir, un amigo que forma parte o colabora con la dignidad, me decía, el problema de algunas de nuestras organizaciones es que tenemos los modelos organizativos del siglo XXI, tipo CETEP, pero pensamos tipo siglo XIX. Es decir, en vez de pensar que
esto... Que todo esto va a terminar en la fábrica.
Seguimos pensando que estos se tienen que insertar, y estos no se van a insertar nunca. Entonces no somos capaces de generar una cultura política nueva que empiece a pensar el futuro del trabajo en Argentina y que lo tomen primero estos movimientos y no primero otros sectores. Él me decía, bueno, en lugar de tanto discurso que teníamos hace unos 10 años, lo que tendríamos que empezar a pensar es cómo hacemos de esto algo innovador, es decir, cómo pensamos esto en términos de una inteligencia futura de estos sectores populares marginados. Es decir, empezar a pensar que no van a ir a tener un trabajo formal. ¿Pero qué hacemos con esto?
Claro, yo creo que en eso, en ese sentido, me parece que, y hago esta aclaración, que la CETEP, digamos, aglutina a todo un conjunto de movimientos populares de distinta matriz, de estas matrices que hablábamos al principio, y eso me parece interesante porque es un proceso de unidad en lo reivindicativo, es decir, para poder acceder a derechos sociales y laborales, ¿no? Pero me parece que la CETEP, como actor, ya entiende que hay un límite estructural para la incorporación, digamos, de todo, digamos, esta idea del pleno empleo ya no tiene sentido, e incluso en gobiernos que ellos podrían caracterizar, y acá de nuevo, no de modo homogéneo, como un gobierno con políticas tendientes a la generación de empleo, ni siquiera esos gobiernos pudieron, digamos, saltarse ese límite estructural. Entonces, digo, hay que pensar en estos trabajadores que no van a poder hacer ese tránsito.
Uh-huh. ¿Y cómo afectó el kirchnerismo a estos movimientos? Porque en el 2001 casi todos estos movimientos tenían una mirada muy... No quiero decir antipolítica, pero sí...
Antiestatalista,
y sobre todo porque nacían al calor del que se vayan todos, de un que se vayan todos, que era muy distinto en las clases medias y en los sectores populares, pero que tenía que ver con reorganizar. Además, el que se vayan todos en los sectores populares sí tenía que ver con que se vaya el puntero. Es decir, con que se vaya la política tradicional de mi barrio. Ahora, sin embargo, muchas de esas organizaciones dan un vuelco tiempo después. Y de pasar a ser los antiestatalistas, pasan a ser muchos los más proestatalistas, es decir, a pensar en términos estatales.
Bien, sí, eso es interesante. También, si uno ve o entiende a los talleres de formación política como una caja de resonancia de lo que pasa en el movimiento en su conjunto, es interesante ver cómo van cambiando las referencias a otras experiencias a lo largo, digamos, desde el 2001, digamos, hasta la actualidad. Entonces, en el 2001, 2002, todavía 2003, el zapatismo era como la referencia política, ¿no? En clave de esto que ustedes decían, el autonomismo, el antiestatalismo, que tiene que ver con también un contexto, un ciclo resistencialista donde se buscaba la impugnación del Estado, ¿no? El Estado monolíticamente era refractario a las demandas de los sectores populares.
La lectura era John Holloway. Bueno, era cómo cambiar el mundo sin tomar el poder, ¿cierto?
Sí.
Eso era en esa época, 2001.
Bueno, por eso hay que entenderlo en ese contexto. Después, obviamente, hay movimientos que muy prontamente, al llamado de Néstor Kirchner a las organizaciones, entran, digamos, dentro del esquema de gobierno. Hay otros que no, de esta matriz de izquierda independiente, pero que sí, digamos, sobre todo a partir del 2009, uno podría decir, cuando entran al programa Argentina Trabaja, que le demandan al Estado, digamos, y gestionan ese programa, bueno, ahí hay una idea distinta del Estado, y en la formación política, entonces, las referencias ya son a la experiencia bolivariana, por ejemplo, ¿no? A Venezuela, como esta idea de desde arriba y desde abajo al mismo tiempo.
No, que esto es súper interesante, porque había, incluso en el momento inicial, en el momento más autonomista, había antiestatalismo y chavismo, lo cual parece una contradicción en sus propios términos.
Pero bueno, después, claro, cómo se va dando la correlación de fuerzas, que en un momento, digamos, el zapatismo lo que impera, y después empieza a tomar cada vez más fuerza las referencias a la revolución bolivariana. Digo, no a Venezuela, digamos, a Chávez en sí, sino al modelo digamos, de cómo operar con el Estado, ¿no? Y entonces a mí me gusta el concepto de institucionalización conflictiva, ¿no? Para describir, no es que cambiaron lo político-ideológico, o sí, hay reconfiguraciones, pero yo no lo vería como una contradicción, sino más bien como un reconocimiento de que esas políticas de bienestar desde abajo que están buscando son muy difíciles de sostener sin el Estado. Entonces, no es que ahora son kirchneristas, pero sí entienden que hay recursos, hay políticas públicas que hay que ir a disputar de manera contradictoria y, digamos, y acá me parece interesante este aprendizaje de un Estado visto como monolítico a un Estado con fisuras, ¿no? Donde también es un espacio más donde dar la disputa, sin necesariamente entrar dentro, en el caso de la izquierda independiente, del esquema de gobierno.
Ahora, aparecen también algunos movimientos populares que se despegan del kirchnerismo porque no aceptan la cooptación que el kirchnerismo propone o pone en marcha, y algunos de ellos, en algunos casos originados en tradiciones de izquierda, hacen una alianza con sectores de Cambiemos. Por ejemplo, el barrio Salamanca en La Matanza, que tiene dirigencia que viene de la corriente clasista y combativa, y que en un momento rompe con el kirchnerismo y se da cuenta de que su forma de preservar la capacidad de actuar tiene que ver con distanciarse de los movimientos sociales de La Matanza, que están muy controlados por el kirchnerismo, y para eso hace una alianza con Cambiemos. ¿Qué pasa con esos movimientos?
Bueno, volvemos a esta idea de la heterogeneidad al interior de los movimientos. Y bueno, y también, a ver, en mi experiencia, yo creo que hay dos planos. Hay decisiones pragmáticas y decisiones político-ideológicas. Y a veces, bueno, digo, ¿por qué hago referencia a esto? No es el caso concreto que vos me traes. Pero, digamos, por ejemplo, la CETEP también es muy criticada por sentarse a negociar con Stanley, ¿no? Entonces, por eso yo digo, vuelvo a esto. Bueno, hay decisiones pragmáticas que me permiten llegar a otras cosas y para eso quizás necesito incidir en determinados actores estatales. Entonces, me parece que no tenemos que ser más puristas.
Es decir, que hay organizaciones que ven el Estado más allá del gobierno.
Tal cual, sí.
Y esto puede llevarlas también a un tipo de relación más pragmática con los partidos de gobierno.
Tal cual, sí. Sí, por eso digo, hay otras que sí entraron, digamos, decía antes, en el esquema de gobierno, y otras que, digamos, por eso digo, no es contradicción. El Estado en un punto sigue teniendo cierta exterioridad, y hago énfasis en cierta, digamos, pero también está esa posibilidad de incidir, de integrarse con mucha contradicción, pero que también hay, yo creo que por eso también es interesante pensar cómo la idea de autonomía, que estuvo muy fuerte en el 2001, e incluso se decía la izquierda autónoma, hoy estas organizaciones ya no se reconocen identitariamente desde la idea de autonomía. ¿No? Ahí hubo una reconfiguración respecto a esta autonomía del Estado, de los partidos políticos, de la Iglesia, de los sindicatos, que fue como el cariz fundacional.
Es un escenario interesante. Todo parece indicar que hay una Argentina que al menos por mucho tiempo vino para quedarse ahí, que no es una situación de tránsito a otra cosa, sino que hay que trabajar con lo que eso es para contribuir a mitigar los males de la exclusión, pero tiene una dureza ese núcleo de pobreza y de exclusión muy importante. ¿En qué medida una intervención desde la izquierda se diferencia sustancialmente de otro tipo de intervenciones con menos densidad ideológica, pero cuya misión principal es contribuir a mejorar la calidad de vida en los territorios marginalizados?
Bien, es una pregunta bastante general. Yo lo que diría es que la izquierda lo que busca no es solo mejorar la calidad de vida, digamos que también, sino un proyecto integral de cambio social, ¿no? Y que muchas veces se entiende que hay límites en este sistema, digo, en el sistema capitalista, para que eso se lleve a cabo. Entonces me parece que tiene que ver con, sobre todo, la radicalidad del proyecto de transformación social.
Pero pongamos provisoriamente entre paréntesis la viabilidad de ese cambio radical, pongamos provisoriamente entre paréntesis el interés de ese cambio radical, quiero decir, no discutamos eso, que, pero lo cierto es que aún sin, el horizonte de ese supuesto cambio es muy lejano. Hoy hay alguna acción concreta, no se trata solo de estar en los territorios marginales para producir la revolución pasado mañana. Se trata de hacer algo ahí porque ahí pasa algo. ¿De qué modo ese algo, más allá de la carga ideológica que se le atribuye, tiene una particularidad, tiene una, hace una diferencia respecto de otros modos de intervención? Quiero decir, ¿de qué modo las prácticas concretas que tienen que ver con cambiar las condiciones de vida de los sectores
las condiciones materiales,
las condiciones materiales, pero también diría sociales y simbólicas, sí, no solo sí, materiales. Digo, ¿de qué modo eso es distinto más allá de los discursos de transmisión ideológica para formar futuros dirigentes revolucionarios? Dejemos de lado eso que se hará en los talleres o en otro ámbito, pero ¿de qué modo las prácticas concretas son distintas de otras prácticas concretas?
Bien, bueno, sobre todo, no sé qué, cuáles son estas otras prácticas, pero sí te puedo describir, digamos, por ejemplo, qué hacen estos movimientos, por ejemplo, en los territorios, un poco ya lo decía, tener una sala de salud para la atención primaria, digamos, no me parece que sea, por ejemplo, algo menor. Es decir, hay acciones concretas que pueden cambiar o mejorar, uno diría mejorar, las condiciones de vida. Entonces me refiero a
también,
eso.
Pero quiero decir, pero sí, también hay otros movimientos sociales que tratan de que haya una sala de salud en el territorio.
Claro.
Pregunto si hay diferencias en estos niveles.
Por ejemplo, ahí la diferencia sería que la iniciativa surge de manera autónoma, ¿no? En el caso de estos movimientos de izquierda independiente. Entonces empiezan, fue el proceso, por ejemplo, de los bachilleratos populares, digamos,
sí,
estas
ese
escuelas.
Es un caso interesante. Sí.
Esas escuelas secundarias para adultos, digamos, no esperaron a que el Estado los reconociera y les diera la plata, sino que se empezaron a crear en los territorios porque identificaron un tema de falta de, digamos, de terminalidad escolar, y después luchan por el reconocimiento de los títulos y por la asignación presupuestaria. Entonces yo diría que un poco va por ahí.
Sí, sí. Eso los diferencia tanto de los nacionalpopulares, que en general realizaban ese tipo de bachilleratos, pero con el Estado, digamos, con la relación directa con el Estado, y de la izquierda tradicional, que básicamente lo que suele hacer en los barrios también es generar su propio espacio, pero bajo la bandera partidaria. Hay un caso particular también interesante que fue, no sé cómo estará eso ahora, que era el MOI, el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos, que incluso hacían construcciones, es decir, primero hacían un bachillerato de construcción y luego hacían construcciones populares y luego conseguían una habilitación de la construcción de la vivienda.
Sí, en el MOI y también en otros movimientos hay experiencias de autoconstrucción. Sí, entonces digo, me parece que puedo ir por ahí. ¿Por cuándo? No es que es el Estado sí, el Estado no, en este contexto al menos, sino cuándo entra el Estado, quién tiene la iniciativa.
Okay. Y cómo se discute con el Estado, ¿no? Es decir, quién discute y en virtud de qué discute con el Estado, ¿no?
Tal cual, y digo, esto estamos hablando a nivel de una micropolítica, llamémosle, pero a nivel más de la política grande, si se cabe ese término, me parece que la CETEP ahí está disputando, digamos, leyes para un tercio de la población, digamos, ¿no? Un tercio de los trabajadores. Entonces ya no estamos hablando de una etnografía de pequeños espacios, sino de jugar en la incidencia con diputados, senadores, incluso con el Ministerio de Desarrollo Social, bueno, ahora de Salud y Desarrollo Social.
Muy bien, bueno, ¿no? Son buenas respuestas a la pregunta. Me parece que es importante entender cuál es la diferencia específica más allá de lo ideológico y de lo discursivo.
Sí, además, a mí me parece bueno lo de CETEP en otro término, que es en la idea de representatividad. Quizá uno de los problemas de estos sectores es que no tenían ningún tipo de representatividad política más allá de la representatividad micropolítica de la cual estábamos hablando. Es decir, alguien también tiene que discutir
en el Congreso Nacional y no solamente en la municipalidad.
Exacto, exacto. Porque si no, sí parece una lógica más del punterismo, del intendentismo, de la lógica de la construcción más pequeña en mi barrio, solo en mi localidad. Pero también para eso quizás sea necesario que tengan un proyecto más sobre el futuro. O sea, pensar el futuro del trabajo, pensar cómo se incorporan a algo.
Bien, y una cosa más, en este sentido, digamos, hablando de esto de los discursos político-ideológicos o no, la CETEP, digamos, tiene un contenido claramente reivindicativo, y esto quiere decir que después cada uno de estos movimientos puede, digamos, presentarse a elecciones con partidos distintos. Entonces, sí, claro. Hay un fuerte contenido apuntado a la conquista de derechos sociales y económicos.
Mercedes Palumbo, licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, doctoranda en Educación por la Universidad de Buenos Aires, que está trabajando en la construcción del capital militante en los movimientos populares en Argentina. Muchas gracias por tu compañía esta noche en Radio Nacional. Fue un gusto conversar con vos.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Mariano Schuster.
Nos vemos, Ale.
Mañana.
Mañana.
Y gracias, por supuesto, a Silvio Ferrar, Fernando Lapowski y Gustavo Lema en la producción de este programa, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica, a todos ustedes por acompañarnos. Yo soy Alejandro Katz, esto fue El Zorro y el Erizo. Mañana a las 21 nos reencontramos. Gracias.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo.